Efesios capítulo 1. Y entre siete bendiciones que menciona, en esta parte vamos a ver la séptima que dice. Nos dice en un principio que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Pero solo menciona siete, pero con eso nos da un poco de dimensión. Vemos un marco muy grande en donde nos movemos y donde realmente eso es una realidad, experimentando gracia de Dios, perdón de pecados y demás. Entonces, en versículo 13 vamos a ver lo último en esto, que es que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es eso? Dice, en Él también, o sea, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces todo eso, y lo viene diciendo varias veces, todo eso es para la alabanza de su gloria, o la gloria de su gracia, de su favor inmerecido. Todo eso simplemente para hacer visible para nosotros, hacer muy evidente para nosotros y para los demás qué ha sido este favor inmerecido de Dios. Pero entonces, habiendo oído la palabra de verdad, primero tuvimos que huir, luego dice, y el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, entonces oímos y creímos, y vamos a llegar a eso otra vez al final, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo que sellados? O sea, ¿qué sería, no? Pero entonces dice el Espíritu Santo de la promesa, que es una referencia a lo que dijo Jesús en su discurso en el aposento alto, en la noche que fue entregado, estando con sus discípulos, habló del Espíritu Santo. Entonces dice, yo rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. Y en griego hay dos palabras para decir otro. Uno es otro diferente. Por ejemplo, estás en una mercería, una papelería, y ese moño. ¿Cuál? No, el otro. Entonces, no sino otro, diferente. Entonces, eso es otro diferente. Y otra palabra, otro, es otro igual. Y lo que Jesús usa es otro consolador como yo, otro igual. Que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre. Y acuérdate de eso, en mi nombre. En ese discurso, Jesús menciona 12 veces el nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre, Padre. Entonces, o sea, empiezas a marcar como en qué tamaño está el contenido alrededor de lo que Jesús está diciendo, tu nombre. ¿Cuántas veces dice la verdad, tu palabra, en ese discurso? Entonces, los discípulos tratando de entender, pero Él dice, Él tomará de lo mío. El Espíritu Santo, cuando venga, no hablará de sí mismo, sino hablará de mí, y tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces les ayudará a recordar todas las cosas que les he enseñado. Y me imagino a Pedro y otros que estaban siempre una parada del metro atrás, entonces pensando, qué bueno, porque yo no les entiendo la mitad. Entonces tú y yo llegamos con nuestra condición y nos alienta mucho. Yo me acuerdo desde el principio, Él me ayudará a recordar. Bien, porque no me quiero perder nada de lo que estoy oyendo. Entonces, otra vez con eso, el Espíritu Santo de la promesa. Y habla de eso al final Jesús, después de su resurrección en Lucas 24. De nuevo, en Hechos menciona varias veces la promesa de Dios. Es esto, Pedro dice a la multitud en el día de Pentecostés, dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor llame. Entonces, aquí estamos nosotros, es el Espíritu Santo de la promesa. Pero cuando dice, ¿cómo ser sellados con el Espíritu? Eso es raro, ¿ok? Pero dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces usa esa palabra arras, que para nosotros hoy solo significa una cajita bonita, metálica, con unas moneditas que dan como que para hacerte padrino de algo te dan, ok, tú vas a ser padrino de arras. Y no te sale muy caro y bien. Entonces, tú participas, regalas eso y el novio lo da a su esposa en la ceremonia, que es símbolo, es algo visible de su confianza en él. Porque confianza es algo nebuloso, que no tiene ni color ni dimensión. O sea, ¿cómo puedes ver confianza? Pues lo hace visible ante muchos testigos y ya todos saben, y sí, yo estuve en tu boda y tú dijiste que de ahí en adelante ella es dueña de tus quincenas. Ya vas, ya, ya se acabó para ti. Entonces, es las arras, pero arras viene directo a español de griego, arras, y de en griego llega directo de hebreo, y en hebreo es arrabón. ¿Qué es eso? Es una prenda o una garantía física, visible, algo que puedes dar en, como sustituto de lo demás. Entonces, ¿qué es las arras de nuestra herencia? Si te acuerdas, la bendición anterior fue en él, asimismo tuvimos herencia. Pero ¿qué es nuestra herencia? Dios se asigna a nosotros como nuestra porción para siempre. Tu herencia, mi herencia es Dios, y en Él tuvimos herencia. Y si te acuerdas, o sea, es pretérito, tuvimos herencia. Muchas veces como cristianos estamos pensando que las bendiciones de Dios van a ser materiales, para empezar, van a ser materiales. Si te das cuenta, todo lo que dijo aquí no son bendiciones materiales. Cosas materiales muchas veces reflejan eso, pero son bendiciones en lugares celestiales en Cristo, pero en Él tuvimos herencia. Entonces, quiere decir que no tienes que esperar un día futuro para realmente ser heredero de la gracia de Dios. Y eso es importante porque muchas veces decimos, bueno, algún día yo sé que ya todo se compondrá. Sí, pero tuvimos en Él asimismo herencia. Esto ya es una realidad, no es algo futuro, esperar. No, pues allá en el cielo, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, buen hogar. Entonces, pues ahí estamos diciendo, pero no, ya. Ya tienes esto, eso es algo. Pero no es siempre algo palpable, no es algo visible, pero no por eso es menos real. ¿Te acuerdas todas mis locuras diciendo que aquí con Platón y aquí con San Agustín y esto, y que lo que es espiritual lo tienes que experimentar fuera del mundo, o aquí con Aristóteles y con Tomás de Aquino, lo que es espiritual, pero nunca está conectado, nunca se relaciona lo espiritual con lo material, lo invisible con lo invisible, lo eterno con lo temporal, nunca se relaciona. Viene Jesús y atraviesa la historia y dices, ups. Sí, lo invisible invade lo visible y lo eterno invade lo temporal. Y Jesús dice y hace cosas y nos obliga a cuestionar lo que hemos pensado acerca de la realidad hasta ahora. Ok, entonces, Él es, el Espíritu Santo es las arras, es la garantía visible, palpable, de algo que no vemos todavía. Pedro dice en su primera epístola que una herencia reservada para nosotros en los cielos, inmarcesible, es algo que no se puede corromper, ni marchitar, ni echar a perder, reservado, pero quiere decir que es real ya. No es que tú llegas al cielo, Dios dice, híjole, pues aunque sea sobre una cubeta de pintura, te sientas y empújense, o sea, haciendo lugar para ti en su mesa, sino eso ya está contemplado y como vimos aquí en Efesios 1, está contemplado desde antes de la fundación del mundo. Y tu pedacito de traer entendimiento y darte cuenta de cosas que es quizás muy reciente, eso para Dios no es algo reciente y no es algo como sorpresivo para Él, sino es muy planeado, muy contemplado. Y muchas veces cuando enfrentas algo muy difícil, tienes que recordar, esto a Dios no le toma por sorpresa. Y cuando cometes una serie de tonterías y ya empiezan a llegar las facturas, tienes que saber, Dios sabía que esto era muy tonto. Y es más, creo que me lo estaba diciendo. Y así, entonces te das cuenta después, como Pablo, que cuando yo era blasfemo, Y era perseguidor de la iglesia, era yo injuriador y yo difamaba, yo acusaba, yo encarcelaba a los cristianos. Entonces Pablo dice, todo eso, o sea, Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo se da cuenta, todo lo que yo hacía, él estaba conmigo. O sea, tú tenías la idea, si yo entro a la cantina a emborracharme, si yo voy a un burdel, si yo hago esto, si yo digo una mentira, como que Dios dice, ay, me va a mentir. Lo escucha, lo ve. Él está junto a ti cuando estás ya vomitando. Nomás que no te das cuenta. Porque tienes la idea de que lo espiritual está muy apartado de lo que es material y que él nunca fue a ese motel contigo. Sí fue. Y eso es muy feo para muchos darse cuenta porque es incómodo saberlo. Pero entonces nos dice cómo y cuánto Dios realmente quiere estar contigo, que hasta soporta, cuánto soporta. Y luego todo tu monólogo de quejas todo el día, y él está oyendo y no le baja el volumen, no lo pone en mute. O sea, ya me cansé de Jaime, mute ya en silencio, y Jaime sigue bla, 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 quejándose, y, bla, 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 y esto, y esto, me cae gordo, ya no soporto. Y no, lo está oyendo. Y Dios está escuchando la música, las frecuencias que producen los planetas, y hace un coro celestial. Es sorprendente lo que astrofísica nos está revelando. Y Dios escucha eso, y en medio de todo eso, ese ruido de un mosco que se llama Jaime, no me gusta, no me parece, ya no soporto. Y esto, y planetas y galaxias emitiendo pulsaciones electrónicas y todo, y toda esa música tan así, y Dios no baja el volumen de esta voz, siempre está escuchando. Y eso sí te confronta y dices, bueno, entonces, ¿quién tiene que alinearse? ¿Tiene que cambiar? Porque ¿quién está echando a perder? ¿Quién mete la discordia aquí? Ok, entonces, él es las arras, es la garantía visible, algo físico por decir, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿pero en qué forma el Espíritu Santo es una señal visible? Entonces, algunos te van a decir, no, porque hablas en lenguas. Lo que pasa es que eso no es único al cristianismo, manifestaciones de literalmente hablar en otro idioma que nunca aprendiste. Eso no es único al cristianismo. O sanidad divina, eso no es único en el cristianismo, manifestaciones de ese tipo, milagros y todo eso. Pero hay otra cosa, que el Espíritu Santo sí es señal visible de algo que es legal, es formal, es real y todo eso, que es el fruto del Espíritu. Si te acuerdas en Gálatas, cuando estudiamos, en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas esas cosas hacen visible algo que es de otra forma, no, una relación que ya lleva fruto, o sea, que está produciendo en ti algo que antes no producía, que antes no existía este vínculo, y esta relación ya está produciendo. Entonces, por ejemplo, a veces dices, no, pues tienes que orar por mí porque Dios está trabajando mansedumbre mucho en mi vida. No tienes idea de cuántas provocaciones, cuánta irritación, cuánta frustración, y Dios te está trabajando en mansedumbre en mi vida. Y ahí estamos todos, como si eso fuera una desgracia, como que, ay no, qué tragedia. Si Dios está produciendo en ti mansedumbre, ahora checa eso. Hablamos antes de que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Adopción en el Nuevo Testamento es equivalente a actas de nacimiento que usamos hoy. Es formalizar y hacer legal y público. Por eso el registro civil es un registro público. Entonces, el registro civil, pero el registro celestial. Entonces, hacer visible, legal y formalizada una relación. Entonces, por ejemplo, normalmente, o sea, cuando hay una adopción, como nosotros ahora entendemos adopción, el bebé no figura en su acta así. Y si simplemente es hacer lo que todos hacen cuando llevan a sus bebés, no es adopción, simplemente es levantar acta de nacimiento, el bebé igual no es un activo en el acta, o sea, en el acto cívico de formalizar que este es el hijo y estos son sus padres. Pero, por ejemplo, en lo que nosotros entendemos en la adopción, en mi caso y en otros casos, cuando mi mamá se vuelve a casar, ella sí era mi mamá, pero se casa con otro y él nos adopta. Y yo tenía 4 años, mis hermanos un poco más, entonces ahí estábamos con el juez y nos preguntó. Y me miró en los ojos, y lo bueno es que mis hermanos, porque yo estaba distraído viendo sus libreros y todo eso, y el tamaño de su escritorio, y por qué tiene pelo blanco el juez, o sea, como un niño de 4 años observando todo y distraído, pero ya vi que mis hermanos me habían dicho que te va a preguntar así, entonces mis hermanos dijeron sí a las preguntas y lo que hacen, entonces llega conmigo, y yo así. Dice, ¿quieres que este hombre, señalan mi nuevo papá, ¿quieres que este hombre sea tu padre? Sí, ya sabía la respuesta. ¿Quieres ser su hijo? Me sigue mirando a los ojos. ¿Quieres ser su hijo? O sea, me pide mi opinión de 4 años. ¿Cuándo? Ya el resto de mi vida, todos dicen, tú cállate, siéntate, a ti no te están preguntando qué vamos a cenar. Entonces, ¿tú quieres ser su hijo? Sí. ¿Le vas a obedecer? Y yo, bien, como lechuga fresca, sí, sí, sin la menor intención. Y yo era terrible porque el caos y desorden y abandono en el hogar durante divorcio y alcoholismo y todo eso, hasta mi mamá volver a casarse, realmente yo no tuve crianza. Entonces yo estaba como un salvaje de 4 años y o sea, tremendo, mis hermanos educaditos y yo no. Y de por sí, atrabancado, de por sí, entonces imagínate, sí, lo voy a obedecer. Y él así, pero entonces, en lugar de firma, mi huella digital, acuérdate de eso. Que mi huella digital. Entonces, en algún lado, en el estado de California, en algún registro, hay un documento en donde yo puse mi huella digital y nadie tiene esta marca más que yo para decir, yo a mí no me forzaron, yo dije sí. ¿Okay? Ahora, eso es importante para lo que vamos a seguir viendo hoy en estas cosas. Él es las arras de nuestra herencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace visible? ¿Qué es lo que, qué es la prueba visible de un vínculo de padre-hijo que tenemos hoy? Acta de nacimiento. Finalmente es eso. Aunque tú puedes ir y con tu hijo porque vas a sacar pasaporte, dices, es mi hijo. Y tú estás como hablando con tu hijo, confrontándole, oye, ¿por qué haces esto? Y dices así, ¿por qué haces esto? Y tu hijo dice, ¿qué? Y con tu misma cara y colgando la boca y toda la cosa y el tono, y dices, bueno, ya no dudo si es mi hijo. Okay, y lo puedes llevar tu clon a la oficina y relaciones exteriores para sacar un pasaporte, pero no van a decir, ay, pues qué lindo, sí se ve que tú eres su papá. No, en eso no se basan, se basan en una sola cosa que es el acta de nacimiento. Es lo que el gobierno reconoce porque el gobierno lo emitió. Okay, entonces tu acta de nacimiento. Entonces él es las arras. ¿Qué es lo que hace visible el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace visible mi relación como hijo y padre? Mi acta de nacimiento. Ahora falta una cosa. Vamos a decir que de repente mi padre biológico, ya no vive, pero que resultara ser heredero de algo en Europa y ya es un duque, un conde o algo así. Era un condenado, pero vamos a decir que era un conde. Pues sí, la neta, pobrecito. Nunca la libró. Y eso Dios trató conmigo. O sea, si él hubiera tenido lo que tú tuviste, ¿cómo puedes saber cómo terminaba? Pero bueno, no tuvo. Entonces, pero yo ya no puedo heredar. ¿Por qué? Yo no tengo un acta de nacimiento que establezca que yo en verdad soy su hijo. Ahora, sí existe, yo tengo una copia del acta original, certificada y todo. Pero ya no tiene validez, tiene así cancelado, ¡zas!, un sello legal cancelado. Ese original ya no tiene ninguna función legal, solo es nostalgia. ¿Ok? Y que entonces cuando te vienen a decir, no, que tú tienes que hacer esto, que tú siempre has sido esto, que tú siempre por eso fracasas, tú siempre por eso no puedes superar este nivel y todo eso, siempre eres miedoso, siempre eres desconfiado, entonces tienes que decir, sí, pero mi acta ya está cancelada. O sea, tan así que no me pueden culpar, no me puedo, o sea, si él murió con deudas, yo no soy responsable por sus deudas tampoco. Entonces hay compensaciones. Yo no puedo recibir una herencia que sería de él, pero tampoco soy responsable por sus deudas. Simplemente ya no existe esa relación familiar, sino esta. ¿Ok? Entonces, al entender lo que Dios ha hecho, Dios pudo haber, ok, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y dice, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende. Dice, es necesario nacer del Espíritu. Y Nicodemo todavía se queda así. Dice, mira, el viento sopla de donde viene y a donde va y no lo ves. ¿Cómo sabes qué es el viento? Escuchas en tus oídos y ves el efecto moviendo ramas de árboles, levantando hojas en el piso y todo eso, ves el efecto de algo invisible. Entonces, así dice, es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Tú no ves que el Espíritu vino y así como que wow, así como la Cenicienta, ¿no? Que su hada madrina hace eso y hay como chispitas y todo eso y haces, ya está vestida de quinceañera. O sea, no, o sea, ¿cómo naciste de nuevo? No hubo nada. Nada, o sea, sí hay alguien a lo mejor tocando un teclado y tú ahora con tus ojos cerrados y no, alza tu mano. Pero realmente esos son los efectos que suplimos. Y probablemente cuando alzas tu mano, te levantas y pasas al frente en ese momento y haces la oración del pecador, que algunos lo ocupan como una, o sea, un pase. Ya tengo mi oración del pecador, pero eso no es tu acta de nacimiento. Simplemente es una ficha. ¿Ok? Entonces, con todo eso, realmente en el momento de alzar tu mano, la transacción legal para Dios ya fue. Y tú simplemente estás haciendo visible algo que ya pasó. Como bautismo en agua, igual estamos haciendo visible algo que ya pasó. Entonces, cuando traes a tu hijo de la oreja para que haga la oración del pecador, cuidado, ¿eh? Eso puede ser que no tenga ninguna función, ninguna legalidad ante Dios. ¿Por qué? Pues checa si hay firma y sello. ¿Y qué es lo que hace visible esto? El Espíritu Santo. Ok, entonces es importante eso, es para nosotros tenerlo muy claro. Pero ¿cómo? El fruto del Espíritu es algo que no se puede duplicar ni imitar porque es el mismísimo carácter de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso lo ves en Jesús. Entonces, empiezo a ver eso en mí, en mis elecciones, en mis decisiones, en mis preferencias. Mi carácter viene cambiando y formándose de otra manera y es el fruto del Espíritu. Ok, entonces, ¿cómo podemos entender esto un poco mejor? Vamos a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 20. Ya están en la península de Sinaí. Está enfrente del monte Sinaí. Moisés va a recibir los 10 mandamientos. Todo eso está pasando. ¿Okay? Entonces, Dios está dando una estructura y una identidad al pueblo de Israel, que tenían más de 400 años ya esclavizados, viviendo idólatras, entre idolatría y todo eso. No sabían relacionarse con el Creador. Okay, simplemente y no, o sea, como todos nosotros están derivando su identidad de su entorno. Entonces, si tú creces en una familia de americanistas, tú también te pones la camiseta. Si tu familia son PRD o PRI o algo así, o sea, y es muy marcado si tú dices, no, yo le voy a Cruz Azul. En tu familia americanista, eso es un trastorno ya. O sea, ya están buscando psiquiatras y, o sea, no puede ser. Entonces, pero piensa en eso, o sea, eso es el cambio. Y los israelitas salen de su entorno, de cómo pensaban, cómo se vestían, cómo comían, a quién respetaban, a quién no, y todo eso tiene que cambiar. Entonces, ok, regreso a mi familia, no es que mi familia ilustra la Biblia o algo así, pero es mejor que hable de mi familia a que hable de tu familia, ¿de acuerdo? Ok, porque también podría, pero mejor ahí te estás tranquilo y no pasa nada. Entonces, bueno, ya vivíamos juntos, mi mamá y papá se casaron después de eso, o sea, ya existía un vínculo y una relación. Se formaliza, se legaliza a través de acta de adopción, que es en lugar de acta de nacimiento. Pero lo chistoso es lo que emitieron fue una nueva acta de nacimiento, con la edad de mi papá que tuvo cuando yo nací, como si él hubiera estado en el hospital y no el otro. De hecho, el otro no estuvo. Se fue borracho a conseguir más whisky a la calle cuando yo nací. O sea, entonces, o sea, y pongo mi caso porque dices, ay, Dios mío, Jesús María. O sea, si te escandalizas, ok, claro, claro, pero ve, ¿qué son las circunstancias de nacer de nuevo en tu caso? Abandono, adicciones. O sea, ¿en qué fue? O sea, tu perfil realmente y qué es lo que Dios está asumiendo a traerte y a su casa y ponerte su apellido y darte un futuro que solo viene en Él. ¿Ok? Entonces, al ver eso y cortar para siempre el futuro que tendrías en el otro caso. Pero con eso resulta que mi papá, ahora papá, le encantaban verduras, hervidas, muchas. Entonces teníamos que escoger dos de tres y en el plato habría, o sea, aquí está tu chuleta o algo así, quizás papas o algo, y dos de tres verduras. Entonces ahí estoy, 4 años. Ok, con coles de Bruselas. La neta olía tan feo eso que no podía yo, y tan amargo en mi boca como niño, el paladar y el olfato y así, yo decía, ay, así, y con lágrimas en los ojos, no puedo. Entonces, pero bueno, entonces dos de tres, ok, entonces zanahoria hervida, sal, pimienta. No, 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 no estamos hablando de calabacita con jitomate y un poco de cebollita y un poco de elotitos y todo eso, qué rico, no. Zanahoria hervida, sal y pimienta. Coles de Bruselas hervida, así, sal y pimienta. Camote blanco, sal y pimienta, todo hervido y es. Entonces, entrar con una hambre ya de 8 años, entrando así con una hambre así de correr y subir árboles y todo, y dices, Dios mío, brócoli. Y salvándome la vida porque también hay habas verdes y zanahoria picada. Y digo, ok, con habas verdes. Y tú dices, me salvó la vida. Porque si no era brócoli. Entonces, así. Y todo hervido hasta perder su forma y todo. Y así un niño. Así. Nueva orden. Nuevas reglas. Nuevas metas, y tú tienes que hacer eso y aprender a usar el cubierto. Y mi papá, en su onda que tenía, es que nunca sabes si te dan una invitación a ir a tomar té en el palacio en Londres. Y yo de niño, imagínate, yo 6 años, onta a Londres y la tal reina Isabel, o sea, ¿qué me importa? O sea, como niño, nomás me quiero librar de este momento de brócoli y coles de Bruselas. O sea, así. Entonces, saber usar el cubierto, saber hacer esto, deja el cuchillo, no uses el cuchillo para... O sea, quebranté las reglas porque yo ya soy el jefe de mi casa. Pero en aquel entonces, hazlo así. Y no mastiques con la boca abierta, ya sabes, y pedir esto y todo, y no tragar tu comida y luego beber para no dejar flotando en... O sea, educarnos. Yo era un salvaje. O sea, terminábamos nuestro, a lo mejor en tu casa, por eso hablo de mi casa, para que no te chives. Terminábamos cereal y agarrábamos así el plato, lo que quedaba de leche. Y la primera vez mi papá así casi se desmaya y digo, ok, el nuevo juego es esto. Con la cuchara y se queda leche, no puedo, no. No metes el dedo en el plato, no metes la boca en el plato, no eres perro. Y digo, pero los perros, mira qué bien viven. Ellos nada les apura. Entonces ve, nuevas reglas, nuevo perfil, nueva identidad. En esta casa hacemos así. Y toda mi vida, en esta casa hacemos así. Pero ¿sabes qué había? Seguridad, un futuro, cariño, conversación todos los días alrededor de la mesa. En mis primeros 4 años de vida no hubo eso. No hubo eso. Entonces ve tú antes y después con Jesucristo. Entonces, los 10 mandamientos, vamos. Es Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En hebreo usa una palabra cuando dice delante de mí, dice en mi rostro. Y usa la palabra plural, que es como mi mero rostro, o sea, de veras, de cara a cara. O sea, no pondrás algo entre tú y yo. ¿Y por qué el Dios Santo está siempre diciendo no pongas algo entre tú y yo? ¿Te acuerdas cuando se manifiesta en la zarza que ardía el fuego y se acerca a Moisés para ver qué es esto? Y Dios le habla y dice: Moisés, párate ahí, quita tus sandalias, porque donde tú estás pisando es tierra santa. Ahora, normalmente nosotros en cualquier religión humana, si Dios es santo, tú tienes que poner una lámina galvanizada, luego una lámina de asbesto, y luego tienes que poner unas capas de madera y de hule y todo eso, y no sandalias, sino botas y 3 calcetines así, y ahora sí vas pisando tierra santa. Dios dice: no, nada. Nada entre tú y yo. Entonces, eso me obliga a pensar, entonces, ¿qué es santidad? Es nada entre Dios y yo. Entonces, ¿pero quién va a cambiar? Yo. Y Dios dice: exacto. Entonces, 2 de 3 verduras, Jaime, ¿cuál va a ser? Y yo cambié. Yo aprendí cosas. Y me formó en disque, algunos decían, ya no me lo dicen, pero no, pues qué caballeroso cuando mis futuros suegros me conocieron, ay, qué tipazo es tu novio y todo eso. Así, entonces lo que me estaba regalando con brócoli, coles de Bruselas o algo, o sea, tú escoges, Jaime, lo que me estaba regalando era un futuro bueno y respeto y dignidad y muchas cosas que pude disfrutar que no lo iba a disfrutar. Entonces, ¿qué es lo que Dios les está regalando con estos mandamientos? Un futuro, una identidad y una forma de ser y relacionarse con Dios y con su prójimo. Por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y tú dices: no, pues entonces ya quedé muy atrás, ya chafié. ¿Por qué? Porque yo tengo un corazón de Grinch de este tamaño, ya verde, amargado y todo. Y Dios dice: sí, pero yo no te di un número, no dije cuántos gramos. Yo dije todo tu corazón. Entonces tú estás comparando tu corazón con el corazón de otro, tu intelecto con el intelecto de otro, tu alma que está hecha a pedazos con otro, tú estás comparando tu fuerza que es poca con otros y tú estás débil. Entonces tú dices: no, pues no, entonces a Dios no le interesa. A Dios le interesa todo tu corazón, aunque sea de este tamaño y ya verde y amargado. Pero con ese corazón que tienes, ámale. Y con tus 4 neuronas que ya las demás por falta de pago ya te las desconectaron, entonces con esas neuronas ama a Dios. Y con tu alma que está hecho en pedazos, entonces con esa alma que tienes, que como que ya no muy bien, con esa alma ámale de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dices: ya estoy débil. Con todas tus fuerzas, tú sabrás cuánto es eso. Pero es todo, es la palabra que Dios usa. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, entre tú y yo, entre tu rostro y mi rostro, nada. Entonces nos abre una ventana para entender un poco mejor la circuncisión que le pide a Abraham, que era una señal visible, bueno, iban vestidos, pero, o sea, una señal externa de una promesa invisible que había hecho. Y Abraham fue contado justo por fe antes de la circuncisión. Entonces la circuncisión fue una señal de algo que tuvo de parte de Dios que nadie podía ver. porque Abraham vivió como nómada, como extranjero en la tierra prometida que Dios le prometió, pero no disfrutó de eso como heredero. Okay, entonces, mucho cuando hablamos en las iglesias, se oye hablar de tu herencia y tú eres hijo del rey o hija del rey y todo eso y que debes estar viviendo como rey. Digo, muéstrame algún profeta, algún apóstol que vivió como rey. Muéstrame a Abraham, Isaac y Jacob viviendo como herederos de Dios. Pero como era invisible y era una ciudad que heredaban, no hecha con manos, entonces ellos en su vida nunca disfrutaron de eso. Pero si te das cuenta, toda su vida vivieron como libres. Escuché una anécdota de una historia de alguien en Rumania que durante la era soviética, alguien les conoció, el hermano Andrés y todo eso, y metiendo Biblias de contrabando. Y fue a comer en un departamento tipo soviético, todo gris, todo tabiques feos y todo así, en un departamentito en Rumania, con una familia que ellos eran los verdaderos herederos de la corona de Rumania. O sea, este viejito debería de ser rey de Rumania. Era el legítimo rey de Rumania. Y la imposición rusa, extranjera, y lo característico ruso y soviético que había en eso, nada que ver, y vivía como un pobretón pensionado, como si no tuviera nada de eso. Pero dice, fui a cenar con esto y era cenar con un rey, en su pobreza y lo que ofrecían, pero eso es realeza. Entonces Abraham, Isaac y Jacob vivían como herederos de una promesa de Dios, como libres y con una dignidad y todo eso, que el mundo no podía realmente dar sustancia y forma y peso a lo que ellos eran o iban a recibir de Dios. Pero sí querían tener alianza con ellos. Bien, entonces vamos adelante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso, lo que estamos viendo en los tres primeros mandamientos, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya verás. Y tú dices, ¿qué? No es un secreto, no, pero otra vez Dios está preparando un pueblo idólatra que vive en total paganismo, que tu Dios es el que tú tienes como los filisteos. Hubo una victoria y los filisteos fueron a llevar la noticia a todos sus dioses. Entonces, en campo de batalla ganaron una victoria los filisteos. Entonces, van a decir a sus ídolos en cada ciudad, darles el aviso. Imagínate que tú fueras, si tú vienes de San Jorge el Romeral, como Coahuila o algo así. Entonces, tú tienes que ir a decir a tu santo allá en tu pueblo que ganaste una beca en la universidad. O sea, tuve una victoria y vas a decir como si no, que no está tan mal tu apoyo espiritual que tú le tienes que avisar porque solito no se entera. Entonces, Dios tiene que quitar eso de ellos, de los israelitas, que es tu Dios tiene manos y no puede palpar, y tiene ojos y no puede ver, y tiene oídos y no escucha. Ya vieron cómo Dios destrozó todo lo que era la religión y la confianza de los egipcios, y cada plaga de las 10 plagas estaba trozando algún Dios, algún poder en Egipto. Entonces, aquí están los israelitas, bueno, entonces, ¿qué sigue? Y Dios dice, brócoli, coles de Bruselas, espinacas, te va a gustar, no me gusta, te va a hacer bien, y eso me gusta a mí, que estés bien. Entonces, les da estos mandamientos, pero número uno, ¿quién es Dios? Toda adoración en espíritu y verdad, hay mucha adoración, pero toda adoración en espíritu y en verdad, dice Jesús, es al Padre, por el Hijo, en el Espíritu. Okay. Entonces, segundo mandamiento, ve lo que dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, imágenes, aunque no las hayas hecho, ni las honrarás. Checa el lenguaje de Dios, porque entonces dice, no nada más en la tierra, imagen de reptiles o cuadrúpedos, como dice en Romanos 1, no, hasta de lo que está en el cielo. Entonces, santos y ángeles y el arcángel Miguel y Gabriel y todo eso, no, ni imágenes de eso, aunque es algo bueno. Dice, no le honrarás, ni siquiera dar honor a la imagen. Eso está fuerte. Pero el lenguaje de Dios en este caso es muy específico. ¿Por qué? Hebreos 1 dice acerca de Jesús, Él es la imagen y sustancia. Él es todo lo que es la deidad, Él es la imagen y sustancia, se le puedes tocar y saber estás tocando Dios, ¿ok? Le puedes oír y estás mirando a Dios, escuchando a Dios, Él te toca a ti y es cierto. Entonces Juan dice en su primera epístola, lo que oímos, lo que vimos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, o sea, esto que es el logos, es la perfecta expresión sobre cualquier tema, entonces sobre es la verdad. Como dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esa terminología de Jesús no era nada más impresionante, sino muy específico, usando terminología de su tiempo para decir, soy la neta. Pero nosotros cuando decimos alguien es la neta, que es simplemente una persona auténtica, genuina, honesta, sincera. Pero Jesús no está diciendo yo soy auténtico, está diciendo yo soy esa verdad que todo el que es auténtico o sincero o honesto está obteniendo una parte de esa verdad. Yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la vida. Entonces, cuando Jesús usa terminología así, y la Biblia hablando de él, que él es la imagen y sustancia de la naturaleza de Dios, y usa una palabra que es la impresión, como la huella digital, ¿te acuerdas? Entonces, por ahí existe una acta de adopción donde está mi huella digital. ¿Dónde está tu huella digital dando fe de tu voluntad de que este Dios sea tu padre y que tú seas su hijo o su hija? ¿Dónde dejaste una huella con tinta? ¿En qué documento está eso que tú dijiste, sí, acepto y sí quiero? Ahora, entonces, no te harás imagen. ¿Por qué? Porque después, pero primero tiene que hacer una nación con una nacionalidad y con una identidad y una forma de ver el universo, de verse como humanos en ese universo y ver al Creador como el único Dios invisible, eterno, inmortal. Entonces, y que puedan tener eso, para que cuando venga el que es la imagen y el resplandor de su gloria y su huella digital, Jesús está diciendo, si el Padre pone su huella digital y yo pongo mi huella digital, es idéntica. Nadie tiene tu huella digital. Por eso lo ocupan en tu celular para desbloquear y todo eso. Y luego hay programas de Netflix y todo eso que al pobre le cortan el dedo y ahí la andan trayendo para entrar en lugares. Y Dios dice, no, 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 mira, lo que yo te quiero decir es eso. Lo que Jesús dice a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús así, qué paciencia. Felipe, tanto tiempo estoy con ustedes y tú no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Aquí nomás checa mi huella digital, su huella digital. Todo lo que hizo Jesús, perdonando a la adúltera, limpiando al leproso, abriendo los ojos del ciego, sanando al paralítico, caminando sobre el agua, multiplicando el pan, levantando la hija de Jairo, su enemigo. O sea, todo eso que hace Jesús. Dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si el leproso viene a Jesús y dice, si tú quieres, me puedes limpiar, no dudando de su poder, sino de su voluntad, Jesús responde, yo quiero. ¿Qué quiere decir Jesús? Mi Padre quiere. Entonces eso está cambiando lo que ellos entendían acerca del Padre y acerca de su voluntad y su forma de hacer. Entonces, no te harás imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás, no haces reverencia, no hay veneración, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, no, entonces si hubieras conocido a mi abuelo, pues ya estoy amolado. O sea, quizás mis hijos, pero más probable mis nietos, a ellos la libran. Pero tenemos que tomar en cuenta, cuando él después, y eso es una parte de este estudio muy importante, de ser sellados con el Espíritu Santo de promesa. Cuando Moisés, y con tiempo que tengas, ponte a leer Éxodo 33 y 34, más adelante aquí, y Moisés le hace una petición a Dios y dice, si he hallado gracia delante de ti, si en verdad me quieres y tenemos confianza, déjame ver tu rostro. ¿Por qué a Moisés tanto le ansiaba poder ver el rostro de Dios? Porque eso era la promesa desde Edén. ¿Qué es lo que descompuso todo? Que Adán y Eva decidieron no creer lo que Dios dijo. ¿Y qué es lo que empieza a componer todo cuando cada ser humano decide creer lo que Dios ha dicho? Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces todo eso está pasando y llega Moisés y dice, si todo esto que tú dices es verdad y tus intenciones son tan buenas como parecen, y si te caigo bien, si he hallado gracia delante de ti, déjame ver tu rostro. Y Dios le da la peor respuesta. No puedes ver mi rostro y vivir. ¿Por qué? Pecador. El hombre no puede ver mi rostro. ¿Por qué? Morirías. Ahora, si Dios no nos amara, diría, sí, picabú, y te deja ver su rostro y todos caemos muertos, así incinerados al instante. Pero, ¿por qué entonces, cuando muchas veces creemos que Dios se esconde? Porque me ama. Cuando está trabajando mansedumbre en tu vida, paciencia en tu vida, te ama. Y está realmente, o sea, ¿qué es lo que necesitas? El documento más básico para cualquier otro trámite. Tu acta de nacimiento, para tu credencial de elector, para seguro social, o sea, todo lo que vas a hacer necesitan ese comprobante. Entonces, cuando Dios está trabajando mucho en algo como paciencia o mansedumbre o gozo, te cuesta tener gozo porque las cosas están insoportables. Entonces Dios está trabajando en eso. Es como si Él fuera a sacar 10 copias certificadas de tu acta. Es fruto del espíritu, mansedumbre. Entonces, si Dios está trabajando eso es para ser visible, entonces 10 copias de tu acta de nacimiento, ¿por qué? Pues está haciendo un trámite de algo para entrar en escuela, para un pasaporte, para otros documentos, para abrir una cuenta del banco. O sea, este niño sí, pero es así. Entonces, eso es su acta y eso es el comprobante. Okay. Entonces, lo que Dios usa para hacer visible el vínculo es el fruto. Pero aquí está dándoles mandamientos para eso. Cuando yo decido honrar algo que para mí es suficiente para decir esta es la deidad, me equivoco. Y soy más bien, si lo quieres ver así, un chismoso, que estoy viviendo en la cueva donde Platón decía. Y aquí está la verdad, y me vienen a contar, y digo, yo también soy de, me apunto, pero nunca me ha asomado. No tengo esa realidad propia para mí. Entonces, cuando dice Dios, dice, pero esto haré, Moisés, no puedes ver mi rostro. Pero vente mañana, y yo pasando te meteré en una hendidura en la peña. Porque es un torbellino de gloria y humo y voces y la tierra tiembla simplemente porque pasa Dios concentrándose en una sola ubicación para un humano poder decir. Dice, yo me cubriré y cubriré con mi mano tu rostro para que no me veas, para que puedas vivir. Pero esto te daré, no puedes ver mi rostro, pero te doy un sustituto, una garantía. Te proclamaré mi nombre. Entonces pasa frente a Moisés y dice, yo soy grande y poderoso en misericordia. Primer atributo que Dios habla de sí mismo, misericordia. Yo soy misericordioso y fuerte en misericordia. Dice que hago bien a millares y de luego decimos no y no perdona Hasta tercera, cuarta generación. Y tú dices, no, pero mi, bueno, a lo mejor la libro, porque es, si es tercera en nuestro caso, si mi bisabuela, pues ella visitaba brujos mucho en Catemaco, entonces, pero mi bisabuela, o sea, ¿y qué tienes que hacer para comprobar eso? Vamos a decir que vas a alegar eso con Dios. No, yo no estoy bajo maldición, porque así te dicen. Entonces, no, ya, yo no, no, ¿por qué? Porque fue mi bisabuela. Pues tienes que traer tu acta de nacimiento. No te la libras. ¿Y qué es lo que Dios nos da de inicio? El comprobante legal, formalizando nuestra relación, que te abre puertas, te libera y todo eso. Pero es una traducción equivocada cuando dice que jamás perdonará, nunca tendrá por inocente al inicuo. En hebreo es un doble negativo y lo que realmente se debe entender ahí es que también perdona lo imperdonable. Y eso ya cuadra con el resto de la Biblia. Dios perdona lo imperdonable y a los imperdonables. ¿Conoces a alguien que es imperdonable? A lo mejor tú eres. O es alguien que tú no puedes perdonar. Pero Dios perdona lo imperdonable y a los imperdonables. Y ahora eso es tu lucha, dices, pero, es lo que dice su palabra. Acuérdate, todo nuestro problema como humanos arrancó a partir de decidir que lo que Dios ha dicho no cuenta. Ok, tercer mandamiento, qué interesante. Versículo 7. Y digo, aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre, o sea, toda adoración en espíritu y en verdad, toda verdadera adoración es al Padre por el Hijo en el Espíritu. Bueno, entonces podemos decir, pues aquí está el Padre, primer mandamiento, el Hijo, segundo mandamiento, el tercer mandamiento, versículo 7, no tomarás el nombre, fíjate otra vez la importancia de su nombre, porque Dios proclama su nombre a Moisés, y si tú trastornas o disminuyes o tomas a lo ligero lo que Dios acaba de expresar. Entonces Abraham no andaba diciendo, pues, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Abraham, pero tú me puedes llamar Binterá, hijo de Terá. Entonces Isaac era Bin Abraham, o sea, tú no decías tu nombre hasta ya haber cierta confianza mutua. Entonces Dios dice, yo voy a hacer esto a Abraham, no le voy a esconder lo que voy a hacer en Sodoma. Porque le he conocido por su nombre. Ahora, mi pregunta, o sea, eso es muy importante en el contexto de ellos como hebreos, pero es muy importante para nosotros también. ¿Tú le has dicho a Dios tu nombre? Ah, no, pues, no, 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 no. Le has dicho, es quien realmente soy. Él ya lo sabe. Él hackea todas tus cuentas, ya sabe. Pero tú le has dicho, soy, ¿okay? Muy importante, porque Dios nos ha dicho su nombre y nos ha hecho muy manifiesto quién es Él. Entonces, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, todo pecado será perdonado contra el Padre? Y contra el Hijo. Pero el que pecare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Y luego todos andamos en un momento recién convertidos, pues yo creo que ya pequé contra el Espíritu, porque siento que Dios está lejos, que no me contesta. Estás confundido. Porque lo que eso es lo que Dios ha dicho de sí mismo, tú dices, nah, ¿ok? Estás contradiciendo lo que el Espíritu. ¿Te acuerdas lo que dije? Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador como yo, otro que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad que el Padre dará en mi nombre. Ok, otra vez su nombre. 12 veces en ese discurso Jesús dice, tu nombre, tu nombre, tu nombre, o mi nombre. Juan 15, entonces hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo esté cumplido. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y luego lo ocupamos como una varita mágica, y hasta oramos así, en el nombre de Jesús, amén. O sea, si no tiene el tono correcto, no jala. No, es Porque el nombre de Dios para él es ¿quién soy? Por eso el Logos, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El nombre de Dios, la imagen y sustancia de su deidad y el resplandor de su gloria. Entonces, ¿qué dice Juan en su prólogo? Y vimos su gloria en la transfiguración. ¿Te acuerdas la petición de Moisés? Quiero ver tu rostro. Siglos y milenios pasan y en el monte de transfiguración. Ahora, Moisés, cuando iba a morir, Dios dice, súbete a tal monte y puedes desde ahí ver la tierra prometida, pero no entrarás y morirás. Y Josué tomará el liderazgo. Entonces Moisés sube, ve la tierra prometida que ya le es negada y ahí muere. La próxima vez que vemos a Moisés es en el monte de transfiguración, pero si tú te paras en el monte Pisga, en Moab, y miras, la montaña que tienes enfrente es en Samaria, a mitad de Israel, es el monte Gerizim, es el monte de transfiguración. Imagina que Moisés ya, Jesús se transforma, es transfigurado, y todo el resplandor de su gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Entonces todo eso es revelado, y Pedro y Juan y Jacobo están así, entonces, y escuchan la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, óiganle a él, pero ven a Moisés y a Elías a hablando con Jesús, cara a cara, no están postrados, no están haciendo así. Entonces, a Moisés, ¿cuándo y cómo se le concede su deseo de ver el rostro de Dios? Cuando Jesús es transfigurado y toda la gloria que Moisés anhelaba ver, lo ve, ¿en qué rostro? No tendrás dioses ajenos delante de mi rostro. No te harás imagen. Y Moisés dice, yo les decía, yo les decía, yo les decía, y por eso les decía, porque esa es la imagen y sustancia de su gloria y su naturaleza. Y Moisés podía voltearse y decir, la última vez que Dios me habló fue allá en esa montaña. ¡Sas! Entonces puede llegar un día en un futuro que tú abres tus ojos y estás hablando cara a cara con Jesús, y quizás podrás, quién sabe, voltearte a ver la última vez que hablé con Dios. Pero ¿a qué distancia? Y realmente en ese momento, ¿qué importa tiempo y distancia? Ya estás, ya estás. Piensa en eso. Y luego hay un cuarto mandamiento en los 10 mandamientos. Es tremendo lo que dice. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora en Hebreos 3 y 4, en esos dos capítulos maneja mucho el tema de que desobedecieron, rehusaron creer lo que Dios había dicho. Entonces dice, como está escrito, hoy si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Eso es todo el problema que el ser humano tiene, que Dios te habla, Dios te está abriendo los oídos, Dios te está mostrando qué hacer y endureces tu corazón, como Adán y Eva, como todos nosotros hemos hecho, toda la historia humana, toda la tragedia que se ha vivido, que te han hecho o que tú has hecho, todo eso es a raíz de que alguien endureció su corazón para no escuchar a Dios. Todo es a eso. ¿Qué sería el remedio? Cuando uno y luego otros más empiezan a hacerle caso. No solo oír, sino hacerle caso. Entonces, en ese mismo contexto, hablando de no endurecer tu corazón, dice, por eso ellos no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Endurecieron su corazón y no quisieron oír lo que yo les decía. Entonces, dice, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Qué interesante, si vemos aquí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el siguiente mandamiento es, acuérdate del día de reposo, el Shabbat. Cuando Jesús en Juan 5 va al lugar donde hay 5 pórticos, aquí puedes memorizarlo y, o sea, todos van a decir, es un adepto. O sea, yo le dije, ¿dónde el paralítico? Y tú dices, Juan 5. Todos quedan impresionados. Y puedes decir, lo aprendí en Semilla de Mostaza. Ok, Jesús va pasando ese pórtico que Jesús ocupa y está el estanque de Betesda. Pasando de ahí podías entrar a la plaza del templo. Y de hecho es donde lavaban las ovejas que llevaban al altar a ser sacrificadas. Pero había una multitud de enfermos y Jesús sana uno, un paralítico. Y después le critican cuando saben que Jesús lo sanó, van con Jesús y dice: esto no es lícito que tú hagas esto porque fue día de reposo, Shabbat. Pero los rabinos decían que el hombre, que Adán quebrantó el reposo de Dios. Por eso en la creación, 6 días, el séptimo día Dios bendijo ese día y lo santificó, porque en ese día dejó de crear cosas, ya estaba perfecto. Entonces el hombre quebrantó la perfección y el reposo de Dios. No es que Dios dice otra vez, como cuando tu bebé llora la tercera vez en la noche, dices: ay, no me deja dormir. Dios no estaba cansado, pero como que no había más que hacer. Imagina cuando Jesús está muriendo en la cruz, dice: consumado es, no hay más que hacer. Ya restableció el reposo de Dios, no hay más que hacer. Entonces Dios empezó a trabajar para salvar al hombre. Entonces Noé, Abraham, todos estos momentos en la historia, Dios está trabajando para salvar a Adán y su descendencia. Pero Jesús lo cambia y dice: mi padre, no Dios, así en términos muy así, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y se quedan así. Y eso ya arma una situación que lo quieren apedrear. Quiere decir que ellos entendían la referencia, que él está diciendo que su padre es Dios y que entre él y su padre van a restablecer el Shabbat, el reposo de Dios. Entonces, en esto, ¿dónde quedamos nosotros? Vamos a cerrar en Apocalipsis 3. Entonces está diciendo aquí. Es tremendo lo que dice. Dice: escribe esto al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice varias cosas acerca de sí mismo y lo que conozco de ti. Y luego dice dos cosas muy importantes, una promesa en cada uno. Uno es esto, versículo 8, Apocalipsis 3, 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora piensa, normalmente, inclusive yo creo más, hablamos de una puerta. Mira, Dios nos ha dado una puerta abierta. Siempre estamos pensando que son oportunidades para servir, para evangelismo o algo así. Pero para ellos ya lo estaban haciendo. O sea, ¿qué es la puerta abierta más importante para el cristiano? Es la puerta abierta que el hijo pródigo encontró cuando volvió a casa, ¿sí o no? Esperando una puerta cerrada, llega y su papá lo está esperando y la puerta está abierta y nadie la puede cerrar, ni siquiera su hermano que está bien enfadado. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Le has dicho a Dios tu nombre? Porque Él te ha dicho su nombre y todo lo que esto implica. Aunque tienes poca fuerza, no necesitas mucha. Has guardado mi palabra, ahí está el remedio a toda la tragedia humana, y no has negado mi nombre. Entonces, desde principio a fin, Dios está diciendo: mi nombre es quien soy, y no has negado quién soy. Tienes poca fuerza, es todo lo que tenías que hacer. ¿Ok? Y la última. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él, ¿qué? El nombre de mi Dios. Sellados, pero ya va a ser visible para todos. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, hasta redención de la posesión adquirida, Efesios 1:14, aquí está: nombre, ¿a quién se le entrega? Domicilio, municipio, colonia, ¿qué calle? Código postal, teléfono de contacto, aquí está. Y Dios va a decir: porque si este paquetito o paquetote, tú sabrás cómo eres, si este paquete se desvía o se extravía de aquí para allá, aquí cualquiera puede decir hasta a dónde va. ¿Ya está eso? ¿Y ya le has dicho a Dios tu nombre? Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios, te damos gracias hoy que nuevamente podamos recordar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y dar dimensión y peso a lo que es poder llamarte Padre. Que reyes y profetas querían hacerlo y no les fue concedido. A nosotros sí. Que somos los menos indicados en la tierra para que nuestros labios te digan Padre y digan tu nombre. Y te damos gracias por una misericordia y un favor inmerecido de tal tamaño, Señor, y de tal alcance, y por habernos llamado tuyos cuando ni sabíamos quién eres. Y ahora que empezamos a conocer y saber, te damos aún más gracias, Señor. Gracias por ese amor, por esa paciencia y por ese plan que aún no entendemos bien. Pero gracias, gracias por todo. Y anhelando, Señor, y ansiando el día en que este paquete llegará por fin a tu puerta. Te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.